intentar cubrir todo el capítulo de Génesis 4. El libro de Génesis es un libro de principios. Hemos estudiado el principio del pecado, el principio de la familia. Esta noche vamos a ver el principio del sistema de este mundo. El título del mensaje de hoy es Arquitecto Equivocado. Arquitecto equivocado. Vamos al versículo 1 de Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva está pensando: eso es el cumplimiento de la promesa que Dios me dio. Dios me dio una promesa en capítulo 15 que alguien iba a venir como simiente de la mujer. Ella pensó: eso es Caín, eso es el Redentor, él va a cumplir la promesa de Dios. Estaba bien equivocada. También pensaron esto de Noé. En capítulo 5 aquí estaban pensando en esa promesa de Dios. Dice en capítulo 5, 29, y llamó a su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, cuando Noé se casó, pensaron: ese es el cumplimiento del promesa. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Cada cual tiene su profesión, su llamamiento. Y Caín fue el hermano mayor, y como hermano mayor tuvo cierta autoridad sobre su hermanito. Versículo 3. Y aconteció, dando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Parece que todavía no tiene una religión formalizada, pero después de un periodo, obviamente, estaban acercando y ofreciendo cosas a Dios. Y dice de la ofrenda de Caín, dice, pues no era realmente algo especial. Simplemente, dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No era nada especial, algo para Dios. Y después en versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Algo especial, su mejor. Hermanos, yo tengo ese van viejo y muchas veces estoy llevando basura en mi van, porque mucha gente sabe de nuestra clase de computación, y cuando estoy en diferentes partes hay gente que tiene una impresora vieja que ya no funciona y pesa 2 toneladas, y dice: ¡ah, Marco! Tengo algo para Dios, una impresora que ya no sirve, y casi se quebra su espada para llevarlo. Siempre lo llevo porque si no llevo todo, no me van a dar cosas buenas también. Y a veces cuando llego a mi casa, lo tiro directamente a la basura, porque ya no sirve. Pero la gente piensa así: ¡oh, Dios! Pues basura, déjame dar a la obra de Dios mi basura. Y hay un lugar en la ciudad de Capo Beach que se llama La Tienda. Y La Tienda es una tienda cristiana donde venden cosas para y de donaciones a toda la comunidad. No sé si todavía está ahí, pero en el callejón atrás estaba llena de basura, sofás viejas, porque la gente dice: eso no sirve, eso es basura. Adiós, vamos a darle adiós. Hay comerciales en la radio que dice: pues vamos a venir para tomar su carro viejo, su carro que ya no sirve, no importa si no sirve, vas a recibir una deducción de sus impuestos. y ni tienes que venir, nosotros nos vamos a ir a tu casa. No cuestará nada y es para Dios. Para Dios. Pero David tenía otra actitud. Al fin del libro de Segundo de Samuel, había una gran plaga. Segundo de Samuel, último capítulo. Si alguien quiere leer en Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 21 al fin.
¿Leo?
Sí.
Araúna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era y el fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: Tome y ofrece a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes y el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová, tu Dios, sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz.
Amén. ¿Qué podemos aprender de ese pasaje? ¿Cuál es la cosa importante aquí? Sí, David dijo: Yo no voy a ofrecer algo que no me ha costado nada. Yo voy a comprarlo porque para que sea realmente que estoy dando algo a Dios, no simplemente, otra persona va a hacerlo para tener una buena posición con el rey, o otra persona recibe la bendición. David dijo: No, yo lo voy a pagar por esa propiedad. Vamos a Malaquías, versículo 1, el último libro del Testamento Viejo, y vamos a ver algunos sarcasmos de Dios, que Dios también tiene sentido de humor. ¿Quién quiere leer versículos 6 a 8 en capítulo 1 de Malaquías?
¿Malaquías 1?
Sí, Malaquías 1, versículos 6 a 8.
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, vos sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿En qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis de la mesa de Jehová? Es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Amén. Cuando dice, hay un sarcasmo de Dios cuando dice, preséntalo a su príncipe, es como si una persona tiene negocio, como Arsenio tiene su negocio y tiene que pagar impuestos, y dice: pues tengo que pagar varios miles de dólares, y dice: Pues al gobierno, ven a mi garaje y saca alguna basura. Te doy una vieja sofa, un rifra que no sirve, pues ven. Y dice: ¿Y su gobernador se va a recibir eso? Dice: No, te vas a la cárcel. Quieren dinero en efectivo, el gobierno. Pero Dios está diciendo: Pero así somos con nosotros. Las migajas, si quedan migajas. Y eso es lo que pasó, regresando a nuestro texto con Abel y Caín. Dice, Dios miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, en Génesis 4:4. Pero en versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín está indigno, está enojado, está frustrado. No sabemos cómo Dios expresó su agrado, probablemente con fuego, como en el tiempo de los profetas de Baal y Eliseo, que Dios bajó con fuego para consumir
Elías.
Sí, gracias, hermano. Para quemar la ofrenda de una y dejar la otra sola. Entonces es probable que Dios quemó y recibió la ofrenda de Abel y nada pasó con Caín. Y está enojadísimo Caín. ¿Algún comentario antes de continuar? Bueno, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. No a Caín, cuando la ofrenda está recibida, la persona está recibida. Cuando la ofrenda está rechazada, la persona está rechazada.
Y un punto más, que al ofrecer un sacrificio, una ofrenda, siempre fueron animales. La sangre cubre los pecados.
Sí, el derramamiento de sangre. Y vamos...
En el caso de Caín está presentando...
O
sea,
de lo que aconteció esta vez, o sea, que Dios prefirió más al animal que a los frutos. Desde ahí, o sea, se toma que Dios quiere más, o sea, los animales, o le llaman más atención los animales por la sangre que por...
Sí, siempre, desde el principio, la única manera de acercarse a Dios es por sangre. Porque en el capítulo pasado, cuando Eva y Adán pecaron, se pusieron delantales para cubrir su desnudez, y Dios tuvo que venir y dice, eso no sirve, y puso pieles, y Dios tuvo que matar animales, y todo esto está apuntando al gran sacrificio de Cristo Jesús. Entonces se puede tomar así, que debe ser de sangre, pero también hay otra manera de interpretar lo que está bien. En las semanas pasadas miramos a Hebreos 11. El mayor comentario de la Biblia es otras partes de la misma Biblia. Dice en Hebreos 11:5, por la 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Otra manera de entenderlo es que, ¿cómo es la fe? La fe simplemente es por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En versículo 1, que aquí dice, es de Hebreos 11, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe siempre tiene su base en la palabra de Dios. Y Caín no está buscando la voluntad de Dios por su palabra, pero simplemente ofreciendo lo que sea. Otro comentario. Bueno, él está enojado, está empezando a expresar la enemistad de que hemos aprendido en 3:15, que Dios puso enemistad entre dos simientes. Vamos a ver cómo reaccionó Dios en versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Dios viene para razonar tiernamente, dando a Caín otra oportunidad. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado está cerca, a la puerta. Y Dios está amonestando a Caín, diciendo, pues si quieres intentar de nuevo, pues hazlo. Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado? No tiene ninguna razón de enojarse. pero está enojado. Está enojado con Dios y increíblemente está enojado con su hermano. Versículo 8. Y dijo que a Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Salgamos al campo. Abel realmente estaba bajo la potestad, la autoridad de Caín, porque era el hijo menor. Y se van como amigos. Pues vamos juntos, como Cristo Jesús, cuando vino Judas para traicionarlo con un beso. Somos amigos. Y ahí solo lo mató. La enemistad buscando una manera de expresarse. Pregunta, ¿por qué lo mató? ¿Por qué lo mató?
Porque estaba dolido.
¿Mandé?
Porque estaba dolido.
Sí, estaba enojado. ¿Pero por qué estaba enojado?
Y sí, porque le había dolido. Para mí que le dolió que le eligiera el hermano más que su pena. Estaba decaído.
Uh-huh. ¿Crees que Caín estaba justificado en lo que hizo?
A lo mejor que lo hizo por eso, por lo que le dolió que Dios le hiciera más sorprende que la suya.
Es muy interesante que en esta vez la Biblia nos explique exactamente por qué. En 1 Juan 3:12, si alguien puede encontrar 1 Juan 3:12, léalo por favor. 1 Juan 3:12.
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por qué causa le mató. Porque sus obras eran malas y la de su hermano Abel justas.
Amén. Es irrazonable lo que hizo. Lo hizo porque sus obras eran malas, que Caín es culpable. Pero las obras de su hermano eran justas. Como Pilato sabía que los fariseos mataron a Cristo por envidia. Como en el caso de José en Egipto, su túnica de diversos colores, sus hermanos tenían envidia, querían matarlo. Caín estaba enojado, pero era completamente irrazonable estar enojado en contra de su hermano. Si quería ser enojado, debería de estar enojado no a Dios y no a su hermano, sino a sí mismo. A sí mismo. Por no dar lo mejor a Dios. Regresando a Génesis 4:9, continuando ya, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Dios está dando a él una oportunidad de confesión, de arrepentimiento. Como en el capítulo antes, en 3:9, Dios dio oportunidad Adán, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé diciendo no comiese? Dios sabe toda esa información. No es un misterio para él, sino que Dios está buscando una oportunidad de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y ella no confesó, dijo, pues la serpiente, echando la culpa a otra. No es mi culpa. En Proverbios 28:13, un pasaje famoso que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiere decir, la culpa no es mía, la culpa es la otra persona. Y esto, cuando Dios está interrogando a él, está provocando la ira de Dios. Porque dicen Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿para qué? ¿A quién? A todos los hombres.
¿Contra todos los que aborrecen a Dios?
No, y la ira de Dios se revela a todos los hombres. ¿Qué hacen? Otra cosa.
Los que se oponen, ¿no?
Detienen con injusticia la verdad. No quiere confesar la verdad. Quiere detener la verdad. Y eso dice, eso es una provocación a Dios, porque Dios está tomando su tiempo para razonar con él, dándole oportunidad. Dio oportunidad a Adán, a Caín, a Eva. No dio oportunidad al serpiente, porque no hay redención para el serpiente. ¿Podemos pensar en alguna, un buen arrepentimiento en la Biblia? ¿Que alguien realmente tomó la oportunidad que Dios ofreció y confesó sus pecados?
David.
Sí, David. ¿Alguien más? Vamos a mirar a Job, en Job, pero David está bien, y estuve pensando en Job. En Job 42, Job es el libro antes de Salmos.
También está Pedro.
¿Sí? Lloró amargamente. Pero hay un cambio antes que la persona confiesa. Hay un cambio en su actitud. En el principio Job estaba diciendo, ¿dónde está Dios? Me gustaría presentar mi caso delante de Dios. Dios apareció al fin en los últimos capítulos de Job y dice en Job 42, versículo 1, después que Dios habló de su creación, dijo Job, respondió Job a Jehová y dijo, Job 42, yo conozco que todo puedes, y no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entienda. Job está diciendo, yo hablaba de lo que yo no sé. I don't know what I'm talking about, dijo Job. No sé de qué estoy hablando. Con demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye tu ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Está hablando, repitiendo lo que Dios dijo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Está concluyendo, estuve completamente equivocado delante de Dios. Muy raro que vea eso en la Biblia. Mayormente se ve la actitud de Caín, de Eva, de Adán, echar la culpa a la otra persona. No quieren decir como los apóstoles en la mesa, la santa cena, la mesa, dicen, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo, Señor, el traidor? Todos quieren pensar que es otra persona. Otro comentario. Bueno, en Salmo 34,18, si alguien puede leer, por favor. 34, 18 de Salmo. Amén. ¿Qué tiene que ver? Sí, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, pero busca una confesión. Si confesamos nuestros pecados, si tenemos ese corazón contrito, si decimos, sí, yo tengo la culpa, estuve equivocado, humíllase delante de Dios y Él los exaltará. Salmo 51 y 17. 51 y 17.
Pues tú aborreces la corrupción y echas a preparar mi palabra. No.
51, 17.
Los principios de Dios son.
Sí.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Ajá. ¿Quién no tuvo eso? ¿Quién no tuvo un corazón contrito? No fue humillado y por eso no recibió la gracia de Dios. Sumamente importante en el evangelismo. Muchas veces en el evangelismo dice, recibes a Cristo, acepta a Cristo ya, cuando todavía no hay un corazón contrito. Pero dice, Dios va a salvar la persona que tenga corazón contrito. versículo 10, regresando a nuestro texto. Ya vamos a avanzar rápidamente. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Según la palabra de Dios, la sangre derramada tiene una voz. Una voz cuyas palabras llegan fácilmente a los oídos de Dios. La Biblia enseña que aún la sangre de Cristo Jesús tiene una voz. En Hebreos 12:24 dice,
a mi cruz el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Amén. Está hablando de sangre hablando. Que la sangre de Abel hablaba. La sangre de Cristo Jesús habla de cosas mejores. Porque la sangre de Abel estaba llamando a Dios por venganza. Por venganza. Y la sangre de Cristo está llamando por misericordia, porque ya la venganza fue tomada sobre el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuán grande es la voz de la sangre de todos los bebés, 500,000 cada año, que están matando por medio de las aborciones en las clínicas en todas partes de ese país? En Apocalipsis 6:9 habla de mártires debajo del altar, y muchas veces está calificado Abel como el primer mártir. ¿Por qué se puede decir que Abel fue el primer mártir?
Bueno, porque fue el primer muerto, supuestamente, que murió en el mundo o en la tierra.
Sí, pero no simplemente en la tierra. Murió por su fe, por su religión, por persecución religiosa. Su ofrenda fue recibida. Sus acciones eran buenas. Fue asesinado por su fe en Dios. Y su sangre estaba aclamando, dice Dios. Si alguien quiere leer en Apocalipsis 6:9-10.
Cuando vio el quinto sello, vine bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Exclamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Amén. Que vengan la sangre. No voy a ir a muchos textos, pero si quieren notar, en Números 35:29, en el Testamento Viejo, Deuteronomio, capítulo 20:1-9, hay muchas partes cuando Dios no dejó la sangre inocente sin alguna expiación. Por ejemplo, en uno de estos textos dice, si se encuentra un hombre asesinado dentro de dos pueblos, nadie sabe cuál es el asesino. Tuvieron que medir si era más cerca este pueblo o el otro. Y el pueblo que tenía ese asesino misterioso más cerca tenía que matar un becerro. Porque no se quedan así. El sangre derramada, dice, contamina la tierra. Podemos ir a uno de estos. Vamos a ir al número 35. Porque creo que tenemos tiempo. Vamos a acabar un poco temprano. Número 35. Y se puede ver cómo en la economía de Dios, la sangre inocente derramada está contaminando la tierra. En versículo 29 de Números 35:29 dice, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huye a la ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera su sumo sacerdote. No contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Entonces, en la Biblia hay algo que es culpabilidad de sangre, sangre derramada. Es por esa razón que muchos tienen una preocupación por ese país, matando año tras año bebés en el vientre de su mamá, pensando, pues Dios, a Dios no le importa, no pasará nada. Muchos, cuando cayó estos aviones en terrorismo, pensaron, pues claro, no es ninguna sorpresa por toda la sangre inocente derramada en ese país. Están pensando, va a pasar cosas peores, porque ese país tiene culpabilidad de sangre sobre sí. Buenas noches. Bueno, vamos a regresar y estamos ya casi terminando. En Génesis 4, 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, eso es bien duro, porque antes Dios maldijo la tierra. Dios maldijo la serpiente, pero ahora Dios está diciendo a un hombre, a Caín, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces Dios dio oportunidad, Dios dio espacio de tiempo con Caín, razonando con él. Ven luego y demos a cuenta, vamos a hablar, vamos a considerar. Pero Caín dijo, no es mi culpa, no tiene que ver conmigo, estoy enojado. Dios dijo, ¿qué hiciste? Después de matar a su hermano, dio oportunidad de confesar. Dijo, yo no sé, yo no soy guardador de mi hermano. Entonces ya acabó el jurado y Dios dijo a Caín, maldito seas tú de la tierra. Y eso suena como Cristo va a decir al gran día de juicio, cuando divide todo entre a la izquierda y a la derecha, y va a decir, apartados de mí, malditos, excluidos de la presencia de Cristo Jesús. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El opuesto de la prosperidad. Se puede ver en Salmo 1 que el hombre que medita día y noche en las cosas de Dios, en su ley, y no anda en camino de burladores de Dios, la prosperidad está garantizada. Y aquí es el opuesto. Cuando labra la tierra, no devolverá su fuerza. Siempre frustraciones. Plantando mucho maíz, pero todo robado por los animales. Y dice, errante en extranjero serás en la tierra. Nunca puede tener paz. Uno siempre tiene que mover. Si viene un lugar, pues ya viene enemigo, tengo que moverme. Ya viene insectos, ya no puedo quedarme. No puede echar raíces. Entonces eso fue parte de la maldición que Dios puso a Caín. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Está diciendo, Dios, eso es demasiado. Es grande para ser soportado. Está la implicación, Dios, estás injusto conmigo. Obviamente la culpa es de Dios. Qué terco. Porque Dios, aún en eso, dio misericordia.
¿Pero no se arrepintió su pecado?
No. No, jamás. No hay ninguna evidencia. Sino que está ahora...
Como que él no le importó nada, sino que todo lo que Dios dijo, pues, lo hizo nada más.
Sí.
No se arrepintió.
No, pero Dios para para mostrar a todo el mundo que Dios es bueno, que Dios quiere bendecir. Dios vino a él para razonar, para presentar razones y decir, mire, ¿por qué estás enojado? No tiene ninguna razón, es irrazonable. Pero fue al extremo y ahora está quejando de Dios, de los juicios de Dios. Dice en Isaías 45:9, si quieren notarlo, ¡ay del que pleite con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Entonces la Biblia dice, ¡qué absurdo para el hombre contender con su hacedor! En Proverbios 19:3, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino. Tiene insensatez porque no estaba razonable. Estaba enojado sin razón porque sus obras eran malas y las obras de su hermano justas. Como Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él está enamorado con la injusticia y por eso no quiere nada que ver. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No quiere la palabra de Dios, no quiere el precepto de Dios. Y Dios está expulsándolo de su presencia. En Génesis 4:14 dice, he aquí, me eches hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y es verdad, está expulsado. Y dice en 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Pregunta, ¿por qué no recibió Caín la pena de muerte? Porque sabemos más adelante que por un asesino así, la pena de muerte fue indicado en la palabra de Dios. En Éxodo 21:12, después de los 10 mandamientos, dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Pena de muerte está en muchas partes de la Biblia por asesino. ¿Por qué no recibió la pena de muerte? Nadie tiene ninguna idea. Bueno, en el capítulo 9, cuando llegamos a Noé, vamos a ver que la pena de muerte fue instituido con Noé porque no había gobierno. No está, ¿quién iba a aplicar la pena de muerte? Sino Dios. Y en los ojos de Dios es peor que muerto ya. Está maldecido, excluido. Pero la pena de muerte vino por gobiernos, porque en la economía de Dios, la familia no puede aplicar la pena de muerte a sus hijos. En el sistema romana pagana, antigua, antes del tiempo de siglo III, del tercer siglo, un hombre pudiera decir, mi hijo me moleste mucho, lo voy a matar. Y fue completamente legal. Simplemente estaba enojado con su hijo o con su esposa. Y el padre tenía derecho de vida y muerte. Nunca en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay un caso de un niño rebelde que se puede leer en Deuteronomio, que dice es completamente incorregible, pero los padres lo llevan al concilio, al consejo de la ciudad, a los ancianos, y tiene que investigar, y si es así recibe la pena de muerte, pero no simplemente por la familia. Entonces todavía en Génesis no hay ningún gobierno, no hay ninguna iglesia formal. Pero vamos a ver en capítulo 9, cuando salgan de la barca. En 9:6 vamos a encontrar que, donde dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces eso va a venir más tarde. Bueno, 16 estamos llegando al fin. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Ok, Caín salió, ya no tiene nada que ver con Dios, va a vivir en otra parte, no quiere nada que ver con Dios, pero va a seguir viviendo. Salió pues Caín de delante de Jehová, fue a vivir al oriente de Edén, donde Dios puso la espada que revolvía de flamante, la entrada del huerto que estaba cerrada, y ahí vivía. Unos puntos de doctrina es que no todos que van a ofrecer a Dios van a tener su ofrenda recibida. Eso es lo que la Biblia enseña. Tenemos un lugar en Lucas donde el fariseo y publicano fueron, uno oró diciendo, ¡ah, Dios, yo doy diezmo y hago esto y aquello! Y el otro dijo, ¡ah, Dios, ten misericordia de mí, pecador! Los dos fueron a la iglesia. Uno fue recibido, el otro no. En Proverbios 15:8, si alguien quiere leer Proverbios 15:8,
el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo.
Amén. Entonces, la Biblia dice que es posible ofrecer a Dios cosas que no serán recibidas. En el principio de Isaías 1:13 de Isaías, Dios hablando al pueblo dice, ¿por qué me tragáis más vana ofrenda? Existe una ofrenda vana. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, al hombre violento, si quiere acercar a Dios, puede orar, puede ofrecer sus oraciones. Dios está diciendo, no estoy escuchando. Aún dicen, primero de Pedro, cuando el hombre está peleando con su esposa, reconcíliate para que no se esturben sus oraciones. Entonces, eso es un punto que podemos aprender. No todo lo que uno ofrece a Dios será recibido. Bueno, terminando en Génesis 4, ¿hay alguna pregunta, comentario? Bueno, 17.
Aquí un dice, hermano, el 8.
Ajá.
El sacrificio de los inconversos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su delicia, su gozo, ¿no?
Uh-huh.
En otras palabras, en el Viejo Testamento, ninguna persona que no fuera temerosa de Dios podía sacrificar.
No, pueden sacrificar, sí, como en el principio, podía, pero Dios no recibe.
Como el Hijo de Dios, un ejemplo.
Ajá.
Un fuego.
Sí, el fuego extraño.
Ahora, eso fue el antiguo, ahora en el nuevo. Yo conversaba.
Ananías con... y Zafira.
No. Yo conversaba con unas personas y me decía, ¿tú crees que Dios escucha a uno que no ha aceptado a Cristo como su salvador personal? Que no se ha arrepentido de sus pecados, es decir, a un pecador. Y yo le dije simplemente no.
Pues,
la Biblia dice que no.
Si la persona está diciendo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador, si tiene el corazón contrito, es una cosa, sí, pero si
que
sigue.
Un arrepentimiento primero para que Dios lo perdone.
Sí.
Porque en una parte de la Biblia donde Pedro, el Señor sanó a un enfermo, en Mateo, perdón, y le dijo: dice, Dios no escucha a los pecadores, dice, pero si alguno es temeroso de Dios, dice,
sí,
a él escucha. Entonces, para que Dios escuche tanto el viejo como el nuevo, es decir, tiene que nacer de nuevo.
Sí, además, en el Padre Nuestro, la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Entonces, muchos que no son hijos de Dios, viviendo en rebelión, dice, Padre Nuestro.
Un ejemplo, los brujos invocan al nombre del Señor también,
uh-huh,
y Dios los escucha.
No, pues, Dios está notando porque están acumulando ellos más ira, okay, cada día.
Pero Dios no los escucha.
Escucha solamente para aumentar el castigo,
claro.
Pero no, pues porque tiene que venir a Dios en la manera que Él ha revelada. Y el hombre, como el estudio en la semana pasada, la autonomía, el hombre quiere decir, pues al diablo lo que lo dice, yo voy a ofrecer lo que a mí me da la gana. Eso es la autonomía, el hombre auto, yo mismo va a decidir cuál es la ley de ofrenda, de alabanza, de servicio a Dios, en vez de decir, ¿qué es lo que Dios ha revelado?
Sí, en este caso, para resumir un poco, si un pecador ora a Dios, depende de lo que esté pidiendo, ¿no? Obviamente, si el pecador está pidiendo, Señor, ten misericordia de mí, obviamente, no se escucha tu oración.
Sí.
Aunque no haya referido a Cristo.
No, porque él está clamando. Si la persona está pidiendo en este momento recibir perdón, es evidencia de que Dios está escuchando.
Es como que lo está aceptando.
Sí. Entonces ya no es incrédulo, ya no es.
Hay una parte de la Biblia, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo, y el que me negare delante de los hombres, es decir, tiene que haber dos personas para un arrepentimiento.
Además,
bíblicamente.
Sí, pero además Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Entonces no están viniendo por medio de Cristo Jesús, buscan otra manera de venir al Padre, como esa señora por medio de otra religión, pues yo voy a todos estos otros caminos, pero Cristo dijo, yo soy el camino.
Pero el hermano está hablando en tiempo de muerte, o una persona está muriendo, pero si hay...
Para nosotros es difícil determinar el momento de una conversión.
Sí.
No sabemos. Puede ser que una persona esté pasando situaciones muy difíciles, y Dios esté usando esa situación para ablandar su corazón y buscar acercarse a Dios de alguna manera.
Por otro lado de la moneda, Dios dice que a los cristianos, sus hijos, no va a escuchar. Dice, pues, si tú tienes un pleito con su hermano, deja su ofrenda al altar y vete, a reconcíliate con su hermano y después viene. Entonces, Dios está dispuesto a escuchar a sus hijos.
Hay una parte de la Biblia que dice, y si el justo, Pedro hablando, y si el justo con dificultad se salvará, dice, y si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío pecador?
Sí, muy bien. Ok, vamos a continuar. Tenemos un breve parte precisamente sobre el título de ese mensaje, que es Arquitecto Equivocado. Estamos en el versículo 17. Y conoció a Caín, a su mujer, la mujer de Caín, ya hemos hablado mucho. Creemos que casó con su hermana, no había ningún problema porque sí, y Eva y toda madre de todo ser viviente, tenemos muchos estudios de eso. Pero dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, edificó una ciudad. Caín, y ahora está un arquitecto de una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch. En su salmo, dije, los ricos los quieren nombrar sus propiedades sobre sus hijos porque buscan la inmortalidad, saben que van a morir, y que por lo menos ese pueblo va a llevar mi nombre, el nombre de mi hijo. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael engendró a Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Bueno, ya están apartando poco a poco a Dios, más y más ya viene la poligamia. Sabemos que Dios dijo en los requisitos de los ancianos, tiene que ser hombre de una sola mujer. En Tito 1:6, porque causa problemas. En Tito 1:6, hablando de los requisitos de un anciano, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos, creyentes, etcétera. Entonces, eso de la poligamia empezó en el linaje de Caín. Sí, cruzó y tocó a David, a Abraham, a Jacob, pero siempre fue algo desagradable. ¿Por qué? Porque Dios dijo, los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su padre, la mujer es dada en matrimonio y los dos serán una sola carne. No dice los tres serán una carne, o los cuatro, o los ocho. Entonces está empezando la poligamia y con esto contiendas, envidias en la familia. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahora en su ciudad está empezando una tecnología de biología para criar ganados. Están avanzando en conocimiento. ¿Cómo es posible? Es que ellos también, caídos, raíz de Caín, son creados en la imagen de Dios. No se sorprende cuando los malvados tienen su tecnología, su arte, su civilización. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que toca arpa y flauta. Van a tener su arte, van a tener su música en esa ciudad condenada, en esa ciudad apartada de Dios. No hay nada malo, mala en la música, pero ellos van a tener su música apartada de Dios, como en el caso de Isaac, Sadrach y Abednego, cuando tocaban la zampoña y todos esos instrumentos para bajar a la idolatría. Esa música está para usar en otras cosas, en la idolatría, en la ciudad cuyo arquitecto fue Caín. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Nama. Entonces, tiene una tecnología, tiene su civilización, tiene sus riquezas. La ciudad de Sodoma fue una ciudad próspera económicamente. Fue condenada al infierno moralmente. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Él está diciendo, pues Caín mató a alguien, yo maté a alguien, un joven, pero yo soy tantas veces más macho y violento que Caín, pues que Caín siete veces, pues a mí 70 veces siete. Entonces empieza ese egoísmo y machismo de violencia en toda ciudad de Caín. Vas a ver delincuencia, pandillas feroces, asesinos, mafias, todo eso es de la ciudad de Caín.
Pero Dios nunca Dios nunca más volvió a hablar con Caín después de que le
puso el pelo. Jamás, ya está terminado, está condenado. Y porque Caín no quería, fue Caín que apartó de Dios.
Nunca tuvo una actitud de arrepentimiento.
No, tenía ese odio y nunca reconoció que fue su culpa. Quería siempre echar la culpa a otras personas. Ah, Dios, este castigo es demasiado. Y tenía siempre esa envidia de su hermano, después mató a su hermano. Bueno, ese hombre está diciendo, yo voy a tomar venganza a ese joven. Dios dice, mía es la venganza en la ciudad de Dios. Si haya venganza, como dice en Romanos 13, el gobernador, un corte por ley, por un jurado, van a tener venganza. Pero aquí la gente tomando venganza, la delincuencia prosperando, la corrupción, es la ciudad de Caín. Y ahora hay otro pueblo empezando otro linaje en 25. Todo eso fue el linaje del serpiente, porque acabamos de leer en 1 de Juan que Caín era del maligno. La serpiente de la mujer, la simiente de la mujer, la simiente del serpiente. Aquí estamos regresando al otro simiente, versículo 25. Y conoció... Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Eso es otro linaje. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces este está tomando el lugar del mártir. Entonces, Set es diferente, y Set también, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya están formando congregaciones para invocar a Dios. Eso, ellos están formando una iglesia. El otro formó una ciudad corrompida. No va a ir muy lejos ese linaje, porque toda su ciudad se va de mal en peor hasta que Dios tiene que destruir el mundo entero por el gran diluvio en dos capítulos más. Entonces, habla mucho de ellos ahora para ver que aún con toda su tecnología, con todas sus artes, son nada más que una ciudad condenada, llena de violencia, llena de delincuencia y corrupción, y van de mal en peor hasta la destrucción completa.
En el caso de Adán y Eva, ellos sí se arrepintieron, porque Dios los dejó vivir.
Además, Dios dio una promesa y Eva está creyendo en la promesa, y Adán creyó en la promesa porque dijo: esa es Eva, madre de todo ser viviente. Tenía fe. Bueno,
yo tengo dos comentarios. Usted dijo algo de la música, no de Caín. Por ejemplo, la hermana decía que las obras de Caín eran malas y la del hermano bueno. Estamos de acuerdo completamente, pero ahí yo creo que el Señor vio el corazón, es decir, o la ofrenda, porque a lo mejor fue, ¿qué lo que fue?
No, dice que la ofrenda con Abel fue con fe.
Fue con fe y la otra fue sin fe. A lo mejor sí fue buena, pero fue sin fe. La otra parte es que el diablo se le metió a Caín para matar a Abel, porque acá lo confirma, porque el enemigo fuerte ya estaba fuera, porque ya había engañado a Eva. Entonces fue el diablo que se le metió a él para matar a Caín. Es el mismo diablo que se le metió a Judas para entregar al Señor también.
Sí, claro. Pero eso no es disculpa, claro, ninguno. Porque nosotros somos responsables de esas influencias. Esas influencias vienen. Nosotros podemos permitir entrar la influencia del diablo o rechazarlo. Resistir el diablo.
Luego, en ninguna de las personas hubo arrepentimiento. Como dijo hermano ahora. Porque a personas que se meten el diablo de verdad, muy difícil que haya arrepentimiento. El otro que usted dijo ahora es la música. Que la música, me llamó la atención, es buena. Claro que es buena, porque la música fue creada por Dios y para Dios. Es decir, hay dos clases de música: hay agua amarga y agua dulce. Hay un señor, hay dos señores, ¿sí? El enemigo y el señor. Ahora, ¿cuáles músicas son las que le agrada a Dios? Es la música que alaba a Dios. Es decir, la música del mundo, esa es la música que alaba al diablo. Oye, no, esa música es diablo. Aunque sea música, aunque le canten al amor, esa es música que no le agrada a Dios. Porque hay dos tipos de música.
Pero si no es la ofensa de Dios.
Pues es posible, por ejemplo, la música clásica. Alguna música clásica fue escrita de personas muy inteligentes que eran cristianos.
Yo conocí un caso, varios casos, y un tipo escuchando música se dio un tiro. Usted no ve en ninguna parte de la Biblia o un cristiano que esté escuchando música cristiana y se dio un tiro. Porque, ¿de qué habla? Que engañó a la mujer, ajá, que el hombre engañó a la mujer, que los hijos sufrir, que borrar. Es decir, música que no daban a Dios. La música es buena. Depende de qué clase de música hay que escuchar nosotros.
Estoy de acuerdo de que en la música hay un componente espiritual.
Que el enemigo vino a cambiarlo ya.
Yo solamente quisiera hacer un poquito de énfasis en lo que dice el hermano. Que debemos tener cuidado cuando... Es verdad que hay una influencia maligna. Pero si nosotros aceptamos que el diablo puede meterse en una persona, cuando lo vemos de esa manera, enfatizando que es el diablo, entonces quitamos la responsabilidad a la persona. Y por todas las acciones, el hombre es responsable ante Dios. Porque tenemos el poder para rechazar o permitir simplemente ceder a la tentación, ¿no?
Ok, terminando ya, porque ya es tarde. Nosotros tenemos una ciudad diferente de la ciudad de Caín. En Hebreos 11:9, hablando de Abraham, si alguien quiere leer Hebreos 11:9-10. Hebreos capítulo 11, versículo 9 a 10. Dos versículos. Amén. ¿Qué dice de un arquitecto? Que nosotros tenemos otra ciudad. Abraham buscaba otra ciudad cuyo arquitecto era Dios, no como la ciudad cuyo arquitecto fue Caín. En Hebreos 12:22, unas páginas más adelante, dice: nosotros no hemos venido al monte terrible, sino en versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios, a Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Concluyendo, tenemos que ser conscientes de que hay dos ciudades. No se sorprende si la ciudad del mundo, del Caín, tiene su tecnología, tiene su ciencia falsamente llamada. Por eso muchas veces cuando estamos en consejería, siempre queremos distinguir entre la consejería bíblica y la psicología humana, que tiene otra base. Y siempre estamos dando cuenta de que en las escuelas públicas gubernamentales hay problemas académicos, porque tienen una base de la ciudad de Caín en muchos aspectos. Somos en el mundo, pero no somos del mundo. Voy a cerrar ahora en Juan 17. La oración que Cristo hizo a su Padre en Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra, Cristo hablando a su Padre, y el mundo los aborreció. Cristo está hablando acerca de sus apóstoles, que eran hombres justos. Dice: yo les he dado tu palabra en Juan 17:14. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La oración de Cristo es no que seamos quitados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos de esa ciudad cuyo arquitecto es Caín, linaje del maligno, que realmente el arquitecto es el diablo. No son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a orar. Oh Señor, ilumínanos, Señor, danos discernimiento para saber que a la verdad sí hay una guerra entre estas ciudades. La ciudad de Caín, apartado de ti, Señor, que rehúse confesar su pecado, que no quiere venir a ti según tu plan por la sangre de Cristo Jesús, que prefiere alejarse y establecer su propia civilización condenada. Pero Señor, tú tienes tu pueblo, tú tienes un pueblo apartado. Guíanos, Señor, a ver la gran diferencia, a ver que realmente es fácil confundir esas dos ciudades. Ayúdanos a ver las cosas en claras, Señor. Pedimos en tu santo nombre. Amén.